Se ha hablado mucho de la inteligencia artificial, se ha hablado mucho y todo el mundo está ahora con la moda de vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro. Algo sí me está preocupando, es cómo están haciendo la inteligencia artificial que empiece a identificar nuestras emociones para que nos puedan manipular. Eso en Hackeando la Mente Extra. Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente Extra con Wilmer Serrano. Agradecido, contento, alegre de que estés con nosotros nuevamente. Episodio tras episodio, que le hayas dado like, share y sobre todas las cosas que le des a la campanita para que cada vez que haya un contenido refrescante de conversaciones inteligentes o de temas como el que vamos a estar hablando, lo puedas disfrutar con un café, con un vino, en tu carro o simplemente en el avión que estás de vacaciones y nos quieres escuchar. Así que agradecido. La inteligencia artificial, hemos hablado de ella, hemos tenido aquí a la licenciada Yuli Betalicea, hemos hablado sobre diferentes cosas, pero hubo este podcast que escuché con este invitado que tengo ahora que me empezó a preocupar un poco. Y es cómo están moviéndose la tecnología de inteligencia artificial que puede identificar nuestras emociones para alegadamente ayudarnos. James Lin, yo te digo profesor, maestro, curioso de profesión y tecnólogo. ¿Cómo te estás?
Bueno, estamos bien, estamos chéveres, estamos. Estoy listo para empezar el ping-pong de preguntas, respuestas y conversación.
Por supuesto, y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Me preocupó mucho ese podcast. Tuviste un psicólogo, estábamos hablando, ¿verdad? Lo escuché. Lo más que me preocupó es cómo es que se está moviendo esto hasta que vamos a tener aplicaciones para que tú puedas tener conversaciones y ellos te puedan diagnosticar.
Eso sí.
O sea, para mí eso fue como que ¡wow! Espérate un momento.
Y te va a reconocer, ya sea por video, por la cámara, por tu tono de voz,
por las microinflexiones,
por todo eso que hacen los expertos en comunicación visual, donde identificas realmente. Y no, esto, mira, esto no es tan nuevo. Hace más de, yo creo que 10 años, había un proyecto corriendo con Microsoft y su sistema Kinect, donde la cámara del Kinect podía ver quién estaba frente a la pantalla.
Okay. ¿Y cómo identificar?
Sí, lo que pasa es que esas demos que se dieron y están en internet, en YouTube, se pueden conseguir si los quieren ver. Tenías un personaje virtual dentro del televisor, o sea, dentro de la pantalla.
Okay.
Que si tu hijo pasaba por frente del televisor, lo saludaba. Y tu hijo miraba al televisor y estaba el avatar saludándolo desde ahí. Y te podías reconocer, te veo feliz, ¿cómo es? ¿Qué has hecho hoy? O te veo triste, ¿por qué te ves así tan triste? Porque obviamente el punto es animarte o darte algún tipo de feedback. Inclusive una de las demostraciones, el muchacho le dice o le menciona, dibújame algo, el nene le dibuja algo. Cuando acerca el papel a la pantalla escanea el dibujo y el avatar agarra un papel virtual que se ve en el video, ¿no? Y se ve el dibujo. Ah, me gustó mucho este dibujo que me hiciste. O sea,
vete, Falco. Y esto es en los 90.
No, eso es hace como 10 años. Okay. Porque era con el Xbox, con la tecnología de Kinect, que es la cámara que registraba profundidad. Seguro. Y podía hacer de todo. Así que ese proyecto nunca salió. Fue un experimento muy interesante que nunca salió. Otro proyecto llamado Neom, que ahí estaba poniendo dinero Samsung y otras empresas, era tú tener un avatar virtual también que lo vas a ver en una pantalla. Las pantallas de demostración eran life-size screens, pero realmente...
Okay. 8 era, pies, 10 pies.
Pero era como si fuera una pared. Habían pantallas, habían paredes.
Okay.
O sea, que si tú entro a la recepción de algún lugar, hay una persona que no existe porque es generada completamente virtual que me va a atender. Pero tú ves la demostración y te friquea porque es como si fuera gente real.
Wow.
Y tienen el conocimiento y pueden asistirte de verdad en donde
quieras. Sí, tener una conversación contigo.
Es la cosa. O tú decís, si tú quieres dirigir gente por un hospital o en un estadio, pues mira, cuando llegues al fondo te vas a encontrar alguien que te va a decir para dónde vas a correr. Y no hay un guardia, hay una pantalla que sabe que viniste y te dice para dónde es que te toca. Este es mi asiento y te dice para dónde vas. O sea, ese tipo de cosas. Pero mira la hora en el asunto de que en un teléfono, que lo tenemos todo en el bolsillo, vamos a tener ese tipo de tecnología. En un teléfono tablet, que es la que le dan los padres a los niños para que se entretengan, va a haber ser inteligente allá adentro, virtual, que va a poder conversar con tus hijos y va a ser más inteligente que tú, que eres el padre. Le va a contestar lo que ellos necesiten, va a validarlos, va a tener toda la paciencia del mundo.
Y toda la información.
Y toda la información que necesiten los muchachos. Y de repente que se convierte el papá. Y hay padres, ¿verdad?, que son capaces, son inteligentes. Hay padres que no tienen esa capacidad que tienen otros, ¿no? Uh-huh. Pero esa maquinita es la niñera perfecta. Y eso...
Y eso está a la vuelta de la esquina.
Bueno, eso ya se han visto demos. Yo no sé en qué momento los demos vamos a verlos generalizados, de que haya mucha gente.
Sí, masificación.
Y que ya esas capacidades salgan porque no están, ¿verdad? Están ahí, se presentaron y están de manera limitada en algunos de los servicios que usamos. Y en ese caso estamos hablando del tema de aplicaciones tipo Gemini de Google, ChatGPT. Uh-huh.
Que han salido este año, han estado saliendo poco.
Claro,
a poco.
Y que son las aplicaciones que usan inteligencia artificial para hacer esa comunicación verbal en lenguaje natural, que eso es lo que no había antes. Nosotros
porque empezamos... antes tú escribías y él te contestaba o...
Antes en una computadora tú programabas y se generaba un resultado. Uh-huh. Después apareció el mouse que nos ayudaba a hacer cositas más fáciles.
Seguro.
Inclusive ya en los 90 podías dictarle por voz, a los 80 podías dictarle por voz a una máquina para que te generara texto. Sí, en los 80 había eso.
O sea que eso ya estaba en los 80.
En los 80 había eso, sí. Yo estaba allí. Para que venga a decirme que no. Yo estaba
ese
allí.
Yo estaba allí. Ok.
Pero ya en forma más avanzada, sí hemos tenido esas integraciones en los equipos de computadora. Ahora realmente yo no necesito ni el touch de la mano, ni escribir, ni el mouse. Es simplemente conversa con la máquina, como si fuera hablando contigo. Porque Google antes, o los buscadores eran palabras clave. Después Google me aceptaba escribir una oración y una pregunta, sí, pero ahora no, ahora yo le puedo plantear un tema.
De hecho, ahora tú le pones este jeroglífico y, tú querías decir esto.
Claro, te entiende lo que tú quisiste decir, uh-huh, pero ahora mismo yo me puedo sentar y plantearle un tema, darle, uh-huh, unos cuantos ejemplos y decirme que me traiga unos resultados para que lo que me llegue sea bien específico a lo que yo quiero. Pero cuando ya de repente la máquina me conoce, que es lo que va a pasar con estos equipos, se van a acordar de lo que preguntaste ayer, antes de ayer, de cuando te presentaste, de cuando...
Vieron tu agenda y vieron que estabas haciendo una presentación, o claro, tuviste un podcast o lo que sea, y entonces te va a estar preguntando.
Te va a estar ayudando. Va a ser un asistente virtual. Una de las personas más reconocidas en este mundo, Mustafa Soleimán, que trabajó con Google DeepMind, fue de los que empezó ese proyecto que Google agarró. Uh-huh. O sea, que es el core de la inteligencia artificial de Google. Ahora está en Microsoft. En una de las entrevistas que vi de él, estaba hablando de que próximamente van a ver una especie nueva que es digital. Y después dijo, tripeando, de que, bueno, lo que quise decir en un sentido figurado, mentira. Él sabe que vamos a tener seres vivos dentro de este... Vivos porque tienen electricidad. Tú lo desplogueas y se fue. Pero vas a tener estos seres dentro de nuestros equipos que van a poder comunicarse con nosotros y poder interactuar con nosotros como si fuera otra persona más en un espacio digital. Lo que viste en Blade Runner, la última de Blade Runner, si viste la película, véanla.
Oye, no eres la primera persona que me lo dice.
Porque eso es básicamente lo que está ahí. Y vamos a tener un compañero.
Y eso va a ser en... yo sé que es difícil de predecir 5 o 10 años o menos.
Lo que pasa es que como ya las demostraciones las hemos visto... Y si yo hubiese sentado a ChatGPT a hablarle un poquito de ti antes de llegar aquí y a que conociera lo que tú haces y eso, tú llegas aquí y lo saludas y él te va a saludar ya sabiendo esa información y te va a hacer preguntas curiosas
basadas en la información
que sabes sobre lo que tú haces. Y eso es una cosa que ya está pasando. Lo que pasa es que no hay un holograma como lo ves en Blade Runner. No hay, o sea, está en una pantalla, es un sistema de voz, es como... Vamos poco a poco en el proceso, pero hay mucha gente que ya le pide cosas a Alexa cuando usa Alexa en su casa para que controle las luces, el televisor. Hay carros que ya están aquí.
Y eso ya yo he escuchado que cuando, si una persona tiene una rutina, pues yo llego a las 6 de la tarde, ya antes que tú estés llegando, ya el sistema ya lo está...
Sí, siempre, pero...
ya lo ha registrado, claro. Y dice, pues ya tú tienes un historial que a las 6 de la tarde estás prendiendo, me estás solicitando, así que ya automáticamente ya lo tienes registrado y entonces lo hace.
Y por información previa que tienen, y esto no es nuevo, esto lleva ya unos cuantos años, uh-huh, los que usan Android, Google sabe que si tú llegas a este punto a las 6, 7, 8 de la noche,
uh-huh, todos los días,
estás 8 horas ahí, esa debe ser tu casa. Si sales de ahí durante el día y estás X cantidad de horas en X lugar, ese es tu trabajo. Y así empieza a aprenderse tu rutina. Y de repente, por eso hay muchas sugerencias, acaba alertas.
De volar la cabeza. Sí,
y hay muchas cosas. Lo que pasa es que las personas no están aware o conscientes,
no están conscientes de, eso.
De que eso pasa. Y entonces hoy le ponen un sellito. Es que tiene inteligencia artificial. Eso es machine learning. Eso existe desde los años 60. Así que no me vengan a decirme que eso es nuevo. Hoy tenemos máquinas con más capacidad accediendo a internet y con 60 sensores en el mundo, porque este teléfono tiene un montón de sensores y yo lo llevo conmigo y me está escuchando, porque ustedes, todo el mundo sabe ya que los teléfonos escuchan a la gente.
¿Es cierto que está tomando fotos?
No, bueno, si está tirando fotos, aquí no lo está guardando.
Pero hubo hace recientemente sí. Vi, y esto siguiendo la misma línea de esto de la inteligencia artificial, que si lo dejabas de si está así, ¿verdad? Uh-huh. Que supuestamente, y si, oh, perdón, cuando estás haciendo scrolling, uh-huh. que alegadamente te está tirando fotos para ver tus microexpresiones.
Bueno, eso, si está ocurriendo, alguien que hackea estos equipos tiene que saberlo y debe haberlo dicho ya.
Okay.
Pero sí, lo que tú dices es algo que se habla y a lo mejor, yo no lo sé, quizás hay que buscar en esa letra chiquita que uno dice que uno acepta los términos y condiciones.
Que tú nunca has
leído. Si en esa letra chiquita de Facebook o de Instagram o de TikTok,
dando la autorización.
Ya yo autoricé y cuando yo estoy haciendo scroll, esa cámara se activa. Pero supone que cuando esa cámara se activa en muchos teléfonos te marca una bombillita de que está activa.
No. Oye, sé. Tú eres el experto aquí en tecnología, por eso te lo estoy preguntando.
No,
yo
sé.
No creo todo lo que leo.
Por eso.
Pero no. Me estuvo curioso. Es como que, espérate, déjame preguntarle
a alguien. No sé si se le puede dar la vuelta al hardware para que no active la bombillita de que la cámara está activada y está haciendo, está grabando. Porque lo que tú dices de estudiar la verdad, las emociones del que está viendo y haciendo scroll, para muchas de estas compañías es importante. Porque aunque tú no tocaste un contenido, yo quiero saber cómo reaccionaste al contenido. Uh-huh. Que de nuevo, según el tema de lo que ellos te venden, es para lograr encontrar mejor información para ti.
Alegadamente.
Pero mire, cuando hablamos el tema de alegadamente o no, y sigue siendo inteligencia artificial, que es la etiqueta. Mm. Yo no lo quiero llamar así full, pero es machine learning, como yo aprendo de ti. Cuando tú te vas de viaje y empiezas a buscar para dónde quieres viajar, empiezan a bombardearte con eso. ¿Pero eso es bueno o es malo? A mí me gusta que me
traigan. Depende, como diría una gran maestra mía. Depende, no es sí ni no, depende.
A mí me gustaría que me consiguieran ofertas o que me consiguieran restaurantes en el área que voy
sí,
a ir.
Sí, estoy
o
viajando, seguro.
Claro, o sea que hasta cierto punto, inclusive yo puedo ir a los settings y a pagar un montón de esas cosas. Que la gente no quiere hacerlo y porque no lo conoce, son otros 20.
Vale, yo soy uno que yo... Y esto, yo settings de redes sociales están apagados cero, no tengo ninguno. Ajá. Uh-huh. Lo único que tengo es WhatsApp, texto o llamada. That's it. Yo no tengo ningún otro... y si acaso cuando estoy viajando, por darte un ejemplo, prendo el de la aerolínea que tengo, ajá, por las notificaciones. Llegué al país, está apagado otra vez. ¿Sabes? Yo soy de los que voy apagando poquito a poco porque no me... No... Ese registro, es que yo creo que hemos... Esta inteligencia artificial, que estamos claros que no es de ahora, ¿verdad? Que de 60, me dijiste.
Sí, o sea, el término se acuña en los años 50, cuando ya se hicieron unos primeros experimentos con eso. El punto era crear una computadora que pensara como un ser humano.
O sea, ese era el objetivo.
Claro, y ese objetivo se ha ido cumpliendo poquito a poco. El ejemplo más básico que le doy a la gente, que todo el mundo lo puede entender, es cuando, en los años 50 finales, cuando tenías una computadora jugando ajedrez contra una persona.
De hecho, hubo un experimento donde no sé en qué edad estaba viendo... Que una máquina le ganó a un world champion de ajedrez, yo no sé qué.
Eso ha pasado sistemáticamente en toda la historia. Okay. Y como el ajedrez es un juego de estrategia que requiere mucho pensamiento, pues obviamente siempre el reto era ganarle a la máquina, uh-huh, porque eso era un gran reto. Pero esa máquina se le programaron las reglas del juego de ajedrez y cómo cada ficha funciona. ¿Y qué hace? Reacciona. Porque ese primer juego de ajedrez de los 50 no tenía ninguna memoria.
Era reaccionar.
Era programar. Si yo muevo este, ¿cómo yo reacciono con las fichas que tengo acá contra este? Uh-huh. Y simplemente iba reaccionando con la jugada. Si yo era como humano más inteligente, podía lograr pillar a la computadora. Pero si yo no puedo pillarla, me agarra. Más básico, un juego de cerito. X y cerito, exacto, seguro. X cero. Que es más básico. Cuando tiras el primero, si te equivocas, te van a pasar por el rolo.
Ya está. Estamos claros.
Pues la máquina tiene las instrucciones y las reglas, claro. Ya lo que pasa es que tienes una máquina, en esta época, es más, la película War Games, también la traigo, que era una máquina que simulaba guerras nucleares, a ver en qué
momento, los escenarios.
En qué episodio se pudiera ganar o se pudiera perder. Pues es una película bien famosa. En el punto, lo que pasa es que el muchachito que entró cuando vio que había una opción de jugar un juego de guerra termonuclear, que hizo jugar con la computadora guerra termonuclear. Pues la máquina agarró el simulacro y lo tiró en las pantallas de NORAD y todos pensaron que venía un ataque real. Ya, eso es la fantasía de la película. Pero máquinas haciendo simulacros con la información que se le da. Yo tenía un juego que era manejar una planta nuclear en el 83.
En el 83.
Era un videojuego donde Seguro. Tú tenías instrucciones de cómo funciona una planta nuclear y qué cosas tienes que mantener.
Y la tenías que mantener.
Y se generaban episodios random que se ponían en alerta y tú tenías que empezar a meter a agua para acá. Era tripioso. Y podías estar horas a menos.
Es tripioso, pero a mí me. a mí me está preocupando, ¿verdad? Sobre la inteligencia artificial. Cómo la gente está cayendo en darle más información de la que debe.
¿Más información cómo? Lo que pasa es que nosotros, el problema es que yo no le estoy dando información nunca. La información la está capturando.
Automáticamente.
Porque yo inconscientemente tengo esto conmigo todo el tiempo. Ahora mismo, sí.
Estoy entrando, saliendo, me están registrando claro, la entrada y la salida, no es, a qué red social estoy entrando.
Claro, el teléfono básicamente se convierte en el sistema que está siguiendo tus pasos todos los días y que de toda la información que tú manejas está aquí adentro. Ya sea red social, correo electrónico, calendario, lo que sea.
Llamada.
Tú sabes que hace muchos años cuando te llega un, y no es nuevo, hace muchos años cuando te llega un email y le vas al reply en Gmail, te sugiere una respuesta. ¿Por qué te sugiere la respuesta? Porque leyó lo que estaba ahí. Y las de ahora son mejores. Y ahora te puede generar en la contestación completa, si tú quieres.
Lo vi los otros días. ¿Sabes con quién lo vi? Con Microsoft. Que de momento era como que contestar. Están siendo sencillos, como que buenas tardes, sí. Gracias, no sé qué.
Google lo empezó así.
Pero yo lo eliminé ya. Yo ¿dónde se elimina la porquería esta? Igual que autocorrect, eliminado. No. Yo, nada de eso.
A mí me tripea, pero mira, a mí me.
A mí no es. James, a ti te tripea, pero a mí me friquea.
Yo trabajo en esto.
A mí me friquea que estemos llegando a un punto en donde quieran manipular a las masas de tal forma que el pensamiento crítico no exista.
Bueno, yo no he dejado de pensar, yo no he dejado de tomar mis decisiones, pero yo como trabajo en esto, yo tengo que hacer como Tesla, agarrar los cables eléctricos y dejar que la radiación.
Sí, pero ese eres tú, pero de lo que yo te estoy diciendo, sabes que sí.
Sí, bueno, la gente lo hace inconsciente. La gente recibe esto inconsciente. Yo estaba en un evento de Google hace unos años y me estaban hablando de porcentaje de mujeres embarazadas que hacían X tipo de búsqueda en la plataforma de Google. Y yo le pregunté a la persona, me encanta esto, pero a diferencia de Facebook, que yo lleno un perfil diciendo quién soy yo de la A a la Z, que eso es otra de las cosas que le damos gratis a toda esta gente, pues en Google yo no estoy diciendo quién yo soy ni quién es. No, yo sé, trabajamos data anónima y con lenguaje de máquina, digo, con machine learning. Por eso, yo puedo saber si desde este device, desde esta cuenta, alguien de repente empezó a buscar en Amazon libros que tengan que ver con maternidad. Empezaron a buscar ginecólogos y las citas que estaban en su sistema eran de ginecólogos.
O sea, Google le estaba dando esa información.
Claro, esa información claramente llega anónima, no llega con tu nombre y apellido, pero sabes que de repente en Latinoamérica hay cantidad de masa.
Este hotspot.
Claro. Exacto. Y en el caso de los que son publicistas, tú sabes que si tienes un producto y ese es el área donde se está
buscando,
creando la necesidad, ahí vas a tirar tu publicidad. Y si tú eres un país o tú eres una ciudad, ¿qué pasa con Orlando? Orlando tiene un gemelo digital, es la ciudad de Orlando online en un metaverso. ¿Qué hacen ellos ahí? Lo que te dije ahorita de Wargame, simulacros puedes hacer ahí, o puedes entonces trabajar data de todo lo que es la ciudad. Y si viene un huracán, Yo tengo la data histórica de las inundaciones y las regiones. Yo puedo ver qué arreglos hicimos, ver las áreas que se afectaron y yo voy a trabajar mi plan de emergencia basado en el simulacro. Porque si la tormenta viene por aquí, yo puedo generar un simulacro de inundaciones y daños en esta zona y sé lo que voy a hacer. Entonces yo puedo crear maneras de ayudar a la población con estos simulacros que se dan, con esta data. La data sale de los sensores, la data sale de lo que...
la misma data que ellos recolectaron cuando hubo el huracán o cuando hubo la tormenta.
Entonces, cuando viene un huracán en camino que te dicen el modelo europeo dice esto, el modelo americano dice lo otro, ¿qué son? Computadoras creando simulacros.
¿Qué pasó en el 70? ¿Qué pasó en el 90?
Pero los simulacros de esas trayectorias vienen, sí agarran data histórica, uh-huh. pero... Los sensores que hay en las boyas y en cuanto lugar en el mar hay, en costas, en donde sea, la temperatura de las aguas en esa área, la data que te puede dar cualquier
barco. O sea, que la están calculando.
Claro, con esa data y con esa dirección del viento y con esa información que tú tienes, tú generas el simulacro y por eso ves todas estas líneas. Todas son posibilidades, porque si hay un cambio aquí, esta puede ser la ruta. Si hay un cambio acá, esta puede ser la ruta. Pero el cono de incertidumbre es que va a pasar por ahí.
Hablando de esto... Y quiero añadir algo. La inteligencia artificial en los barcos, específicamente lo escuché hace poco, los barcos de carga. ¿Eso ya está?
Lo que se está haciendo, lo que se piensa hacer, y hay ya unos que están funcionando así, es que los barcos de cargas no van a estar tripulados. Quizás vas a tener tripulación, pero no necesariamente es el capitán que maneja el barco. Porque inclusive Hyundai y otras empresas están trabajando estaciones en el mar de recarga eléctrica, porque también se piensa mover eso a electricidad y no a petróleo.
El barco se conectó, recargó y siguió.
Y sigue corriendo. Y entonces ese no tienes que pagar esa parada en el puerto que quizás desvía tu ruta. Vamos a tener un punto central en el océano donde van a recargar los barcos. Y pues tú tienes un sistema que ya por la programación que tiene va a poder manejarse. Los aviones seguían solos básicamente. Hay taxis aéreos ya en algunos lugares del mundo que es como si fuera un dron que recoge gente y lo lleva.
Vi que en China ya tienen los que sacan los vagones de los barcos que ya están en inteligencia artificial.
Sí. Inclusive en el...
O es en machine learning. No sé si es lo mismo.
Son sistemas que están preprogramados para funcionar unas tareas que tú le das. Y la cosa más básica para que todo el mundo entienda, en una fábrica de automóviles hay brazos mecánicos montando el carro. Uh-huh. Bien poca gente está metida ahí que no sea supervisar los brazos mecánicos.
Seguro.
Pues eso es un robot que hace unas funciones, igual que un robot que
es el del puerto.
Claro, o sea y el del puerto haría lo mismo. Está programado para identificar los vagones, para dónde es que se van a descargar, para poder...
Me imagino que escanear algún código para decirle este va aquí, este va acá.
Bueno, de alguna manera fácil, porque te digo, siempre se va a hacer una manera fácil de que uh-huh. esto se pueda funcionar. Él va a identificar qué es lo que tiene que hacer y dónde se va a manejar todo. Uh-huh. Y a nivel de seguridad, como no es un empleado que se cansa, que la vista le falla, que se puede marear...
Está el 24/7.
Bueno, 24/7 tienes que parar la máquina para aceitarla, pero el punto es que...
pero va a durar más
por que eso. Que ese margen de error puede que se minimice y no significa que no va a haber un empleado ahí. He visto, sí, demostraciones con equipos que ya se están vendiendo. Tú tienes una cantera extrayendo, qué sé yo, piedra en X lado. Tienes unos sistemas automatizados escarbando y unas grúas escargamando, tirándole a camiones grandes la carga.
Para llevarla.
Una vez el camión, pero el mecanismo de arrancar y de trabajar, tienes una persona en cualquier parte del mundo con unas pantallas que, según vi la demostración, me dicen, esta muchacha puede controlar 15 máquinas de esas.
Remotamente.
Y switchea para la próxima, hace la operación, la deja en automático haciendo lo que va a hacer. Y los camiones, una vez salen del portón de la compañía, se pueden ir autónomos al lugar donde va a entregar.
¡Qué loquera!
Dios y en la agricultura mío. Estamos viendo lo mismo.
Bueno, en la agricultura
estamos viendo lo mismo.
Estoy viendo en la agricultura con inteligencia artificial que están empezando a identificar los crops, los sembradíos, uh-huh. como que aquí hay una plaga, no hay una plaga.
Vi una máquina.
Y están haciendo, pero es como un dron que va como que así por encima,
claro.
verificando las áreas y entonces va identificando qué áreas
Aquí hay drones en agricultura trabajando ya en Puerto Rico hace tiempo, reconociendo problemas en una finca, haciendo assessment. Sí, aquí, hace tiempito.
Juana Díaz.
Es que eso no sale en las noticias, pero sí. Y hay drones
en el sur, norte, midiendo esto,
donde se siembra. Pero,
en el sur, dale.
pero también hay sistemas midiendo la calidad de aire y haciendo ese tipo de cosas en Bayamón. Hay de análisis. Sí, de análisis para poder entender la calidad del aire. No es lo que me diga un radar metido. O sea, la temperatura nosotros en nuestra época, la temperatura en San Juan está tanto. Esa era la temperatura en el aeropuerto, que era que estaba la máquina de medir.
Estaba exactamente. O la velocidad. Puede ser que estaba doble o menos.
La velocidad del viento en el aeropuerto en Trujillo Alto no era así. O sea, tú tienes que ver que antes no teníamos la facilidad de sensores en todos lados. Ahora tenemos sensores en todas las esquinas. Así que es mucho más fácil. Pero el punto con eso es que en agricultura, por ejemplo, vi una máquina que corre a través de los que son los sembradíos. Uh-huh. Y la máquina tiene un brazo bien largo que tiene unos sistemas sensores de disparar. Tiene sensores, pero tiene unos sistemas de disparar insecticida. ¿Qué hace la máquina? Identifica a la hierba mala y le dispara el chorro y le da a la hierba. No hay que rociar toda la siembra.
O sea, es puntual.
Es directo. Wow. La máquina corre a 12 millas por hora. O sea, es rapidita. Y el demo, vi un demo, obviamente, vi unas imágenes, pero vi la máquina, tengo fotos de ella en mi canal de YouTube.
¿Fue ahora en Las Vegas?
Hace el año antepasado, el año en el 2023 en Las Vegas. Espectacular, una máquina espectacular, claramente. En el tema de tú poder hacer eso a mano, un problemazo. En el tema de no tener que rociar la siembra completa para matar hierba mala y le metiste el contaminante a toda la siembra, es un problema. Esas compañías saben que eso es nocivo. Tú tienes que jugar con el tema de cuán rápido se me enferma la población, cuánta comida le estoy dando a la población. Y como la gente piensa que eso es, ¿verdad? Pero es que eso no es humano. Nada es humano. Yo necesito preservar la especie. Necesito lograr alimentar a la suficiente cantidad de personas y enfermarlos menos. Pero se me van a enfermar porque les estoy dando... Vamos, en Puerto Rico todo tú lo abres todo de una lata. El fast food que te dice que la comida es fresca, abre una bolsa y te la tira allí en el área de la ensalada.
Está procesada.
Y tú
sabes
que eso vino
procesada. Está procesada.
Eso vino empacado. Todo vino empacado.
De hecho, ¿tú sabes quién está haciendo ahora una publicidad bien interesante basado en eso, Chipotle? Que está diciendo, aquí no congelamos nada. Lo acabo de ver ahora.
Es que por eso te digo. Entonces, hay algunas empresas que sí hasta cierto punto garantizan que ese producto es fresco.
Seguro.
Pero lo demás que te dicen que es fresco, si viene en una lata, estaba en una bolsa que tuviste que abrir, estaba en una caja que metiste al microondas, eso es todo procesado, eso no es real nada, todo eso es de mentira, es comida de mentira. Pero yo, ¿cómo yo alimento al planeta completo cuando estoy manejando esta desigualdad que hay en todos lados, verdad? Pues necesito o meterle azúcar, como antes que todo venía con azúcar.
Todavía.
Y todavía estamos en
todavía.
Esa.
Todavía. Es como el maíz, una vez me dijeron, el maíz está en el 90% de todo lo que comemos.
Sí, 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 pero...
Curiosamente.
Tú estás alimentando unas masas increíbles de personas que tienes que darle para que se muevan. Pero el punto es que, vamos, si contamino lo que estoy sembrando, me cuesta más trabajo reacondicionar ese terreno, se me mueren las propias plantas que son las que quiero que generen alimento, pues llega esta tecnología para simplemente atacar estos puntos en donde yo tengo que eliminar y me quedo con lo... Con lo que hay.
Me encanta que estés aquí y me estresa que estés aquí. Porque es que todas estas cosas que están sucediendo. ¿Qué tú crees que va a suceder en el 2025 con la inteligencia artificial? ¿Qué cosas nuevas vienen por ahí?
Hay muchas cosas pasando desde... Yo creo que vamos a tener, a nivel de lo que... De hacer consciente a la gente común de que todo lo que estamos haciendo hay una máquina como herramienta tomando decisiones. Ajá. Uh-huh. Pues eso va a seguir en aumento. Tú te montas en un carro de hace, qué sé yo, 3-4 años para acá, 5 años para acá. El carro tiene un sensor de que si tú te dormiste y hay alguien al frente, te frena. Uh-huh. De que te dice que viene alguien por el lado. La gente no cae en cuenta de que eso es un sensor, eso es un nivel básico de inteligencia artificial. El sistema sabe que si vas a tanta velocidad y el objeto que está al frente no se está moviendo, va a haber un accidente, te suena una alarma y si no hiciste caso, te mete el frenazo el mismo.
O sea, que vamos a ver esto más masivamente.
Vamos a ver lo más masivo. El punto de lo que la gente hoy se cree que es inteligencia artificial, que es ChatGPT, que eso no es inteligencia artificial, eso es un chatbot. impulsado por inteligencia artificial, seguro, que tiene acceso a unas bases de datos increíbles de información y la procesa. Inteligencia artificial generativa, que es un sistema donde tú le puedes pedir algo y está programado para generarte una imagen basada
en
la información que tiene según los datos que tú le des. Uh-huh. Y sistemas que generan imágenes no son nuevos tampoco, existen hace tiempo. Ahora lo que pasa es que se lo puedes escribir fácilmente. No hace falta un programador manejando unos parámetros complicados.
Necesita la codificación que se hace antes.
Y ya con el tema de hablarle, el ChatGPT Omni, el Gemini y el de
sí, que lo lanzaron ahora en las Olimpiadas.
El Siri nuevo que viene ahora, pues mira, se lo dices conversando. Yeah. Ya no hay que... Ese learning curve que había que hacer antes con saber programar. Usar un mouse para mucha gente fue un problema increíble. Todavía hay gente que no lo usa bien. Todas esas interfaces, el que tiene... Ah, la pantalla es touch. Sí, mano, pero las personas que no tienen brazos, ¿qué van a hacer?
Seguro.
Pues ahora, ¿y el ciego qué va a hacer? Pero para ahora lo pueden decir. Ahora lo puedes decir. Y lo va a accionar.
Qué interesante.
Vas a poder hablar con tu carro. Es más, yo lo que entiendo es que este sistema... que vas a tener que pagar por él, porque no creo que va a ser gratis siempre, a menos que esté atado a estas plataformas sociales, que uh-huh, esas son las que tú eres el producto. Porque también Facebook tiene lo suyo, pero para eso en otro momento bregamos. Uh-huh. Tú vas a tener este ente digital, que es tu asistente donde te montes. Si estás en tu casa, quizás la interfase va a ser el televisor o las bocinas que tengas alrededor, y tu teléfono va a ser el micrófono o la bocina que ya tiene micrófono. Cuando te montas en el carro toma...
Ya tiene micrófono,
es como seguro. Tú decirle, exacto, ese robot ahora es tu carro. Te bajas del carro y tienes una computadora, el robot está contigo, está con el teléfono. Tienes unas gafas inteligentes, que hay unas cuantas ya en el mercado, ahí está el robot contigo. Estás conversando con el mismo ente digital. De hecho, utilizaron
también para lanzar, no lanzar, yo creo que es relanzar, no sé si fue Ray-Ban o quién, de eso, de las gafas, ¿sí?, inteligentes, que era, mira, fíjate que estoy hablando con papi, entonces se la puse al marido y él, ah, ¿qué pasó aquí? Ah, sí, vamos mañana. Ya están lanzando eso, relanzando nuevamente. Claro. Ray-Ban trató de hacerlo,
eso va, Facebook. Esa adopción va a ir poco a poco, porque quien se tiró con Toy Tenis fue Google hace unos años, y no había ni la infraestructura en el planeta para manejar esa magia. Yeah. Y conocí gente que compraron esas gafas de Google. Uh-huh. Y yo lo que les decía era, bueno, y en Puerto Rico me imagino que lo que puedes hacer es tirar fotos y hacer videos, porque aquí no estás conectado en nada. No, no hay ninguna aplicación. O sea,
la infraestructura no lo estaba
No hay variando. Aplicaciones que, seguro. Inclusive, hace un año estuve, bueno, no, ahora en enero, BMW tenía una demostración en Las Vegas con...
Ah, el que cambia los colores.
No, la demostración eran unas gafas que te las pones cuando guías el BMW y ves todo lo que verías en el mapa, lo ves al frente tuyo flotando. Ahí queda un restaurante, ahí queda un hotel, ahí queda tal cosa.
Wow,
por aquí viene a la derecha, con las gafas mientras estás guiando.
Mientras
sí,
estás guiando, en la gafa.
Y ahí tú ves todo flotando encima al frente tuyo. Realidad aumentada, pero la marca de carro las está creando para su carro. Ah, y lo que yo no probé la gafa, yo lo que probé fue el sistema de valet parking remoto.
Ah, el que te llevaba de un hotel a otro.
No, el valet parking, tú llegas a un valet parking, uh-huh, y te bajaste del carro, y si el carro es BM, el valet parking tiene un guía acá que está sentado tranquilo y te voy a parquear el carro.
El tipo está sentado en otro lado.
El tipo está sentado donde quiera. El carro se va a ir solo y lo va a manejar. De repente el carro agarra posesión.
Se va a ir.
Agarra posesión el que tiene la tecnología, ¿no? El que tiene el guía con pantalla y con los sensores del carro. El demo era que dábamos una vuelta completa en un circuito para probar cómo funcionaba. Era un palo. Entonces tú puedes tener gente bajándose al frente del hotel o bajándose al frente del restaurante y tienes unos chamacos, porque puede ser cualquiera,
que están moviendo el carro,
que mueven los carros remotos utilizando las estaciones, enganchas el carro que sea. Digo, lo vimos con BMW, pero esa tecnología, lo que están ellos planteando, obviamente, esta tecnología, estamos siendo partners en el desarrollo, pero es para ver si todas las demás empresas de automóviles adoptan esto, uh-huh, y hacemos un estándar, porque todo esto arranca para ver cuál va a ser el estándar.
Sí, ¿quién se monta en el parque?
Claro, o hacemos un estándar que nadie es dueño y todos hacemos compliance con el estándar, que se está haciendo ahora con muchos equipos wireless de inteligencia artificial, de manejar tu casa inteligente y todas estas cosas, porque si no tienes que atarte una sola compañía para que funcione todas estas chulerías en tu casa.
Y no va a ser costo
efectivo. No, y no va a ser posible porque hay empresas que van a sacar productos mejores y tú estás con esta otra, o una empresa que se pone mejor en el tema de cámaras de seguridad, pero tú no puedes montar los equipos en tu casa porque te casaste con esta otra que no lo tiene. Exactamente. Se busca siempre buscar una estandarización en el proceso.
James, Nuevamente, gracias por estar aquí. Ya sé que 2025 te voy a tener más a menudo aquí porque necesitamos ponernos al día con esto de la tecnología. Nuevamente, a mí la inteligencia artificial, mi única bandera es la democratización de ella.
Nos da más miedo, exacto, porque ahora hay acceso para muchas personas y porque ahora esta cosa habla. Porque mientras no hablaba...
No.
El mapa de Google me dice que hay tapón. ¿Y cómo el mapa sabe que hay tapón?
¿A quién le estamos vendiendo gratis esa información? Es que esa es la parte. Y te lo voy a dejar ahí.
Hay un intercambio de valor. Si tú no hubieras valor en Facebook, tú no estarías ahí. Si tú no hubieras
comercialmente.
Si tú no hubieras valor en YouTube o en el mapa de Google, tú no lo usarías. Lo desinstalarías. Pero te resuelve un montón de problemas.
¿Ves? Por eso es que me gusta esto aquí. Esto ha sido Hackeando la Mente. Hasta la próxima.